se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego.
¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular?
Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental, para hacer de este mundo un mundo mejor.
Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas, rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes, que encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia.
Hapoch va, Hapoch va. Tratado de principios explica, dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta, porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas.
Bienvenido a tu espacio de Torá, a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma.
Brujaba, bienvenida. Tu tiempo de estudio de Torá como un regalo para incrementar brillo en tu vida.
Si hay una parashá o parashot de la Torá que son complicadas en la interpretación y que siempre nos desafían, son las que comenzamos a leer este Shabbat y el Shabbat siguiente, Tazria y Metzorá. Lidian con aquello que más enfrenta al ser humano y que no es la muerte, sino la enfermedad. La parashá lidia con los temas de quien adquiere una enfermedad extraña, que ni siquiera hasta el día de hoy los académicos más especializados han logrado detectar o explicar qué significa. Tzaharat es su nombre, ha sido traducida como lepra por muchos años. Algunos sugieren que es parecido a lo que sería hoy una psoriasis. Y sin embargo, más allá de la enfermedad, más allá de lo que significa la enfermedad, como hacemos semana tras semana, en este espacio vamos a explorar la mirada desde los maestros del Musar, de la disciplina ético-espiritual, para tratar de entender, para tratar de conectarnos, no con la enfermedad, sino con el doliente, con el que sufre, con lo que la Torá está diciendo al respecto, qué aprendemos nosotros mismos al ver la enfermedad y cómo podemos relacionarnos con algo que forma parte de la vida y que necesitamos poder enfrentar, no porque esperamos que podamos crecer desde ese lugar, sino como una aceptación que nos permita justamente transformarnos y de ese lugar vivir vidas más equilibradas. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a este nuestro espacio de Parashat HaShavua, desde la mirada, desde la óptica del Musar, mezclado muchas veces producto de la disciplina misma del Musar, que fue tomada por maestros hasídicos, inspirados ellos muchas veces en los textos místicos, a los cuales vamos cruzando y mezclando en este encuentro. Pero especialmente quería compartirles hoy un comentario de una rabina, Lisa Grushkow, que es una rabina canadiense que ha estudiado en Israel también y que ha escrito un texto extraordinario sobre esta porción de Tazria desde la mirada también del Musar. Y ella comienza haciéndonos notar justamente que Tzarat, esta enfermedad que tenía en la piel, es algo que identifica el Cohen, el sacerdote en la Torá. Y el texto dice que el Cohen va a examinar a la persona, la aflicción que tiene esta persona, y dice, si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel, es tzaharat. La persona es declarada como alguien que tiene esta enfermedad. Pero el texto a continuación dice, Berra'au a Cohen betimeota, y el Cohen verá y observará, y una vez que lo haya comprobado, lo declarará impuro. Por lo tanto, lo que ella va a intentar hacer es invitarnos a ver qué significa esto de que primero mira una cosa y después mira otra cosa. Porque aquí está el secreto o aquello que quiere agregar desde los maestros del Musar, lo que significa ver a otra persona. La persona que sufría de Tzaharat era una persona que debía ser aislada del campamento, es decir, presentaba ciertos signos en la piel, el Kohen Gadol, la persona que era el líder principal de la comunidad, era la encargada de detectar que esta persona tenía tzarat, la declaraba públicamente, volvía a mirar para asegurarse y comprobar, y en eso de mirar dos veces hay algo profundo para los maestros del Musar, y ahí la sacaban del campamento, no para abandonarla, sino con el hecho principal de poder curarla o reintegrarla después al campamento a esta persona. La intención no era aislar a personas y separarlas, sino lo máximo posible traerla a la comunidad nuevamente. Y los abordajes tradicionales y los comentaristas con respecto a Tzarat y la persona que tiene esta enfermedad, incluso Rashi entre ellos, es decir, los comentaristas más clásicos, van a buscar algo que tal vez todos nosotros inconscientemente hacemos en una primera mirada frente a la persona que sufre, y es tratar de entender por qué le pasó lo que le pasó. De hecho, los sabios, Hazal, Jamim, Sichronam, Lebraham, los sabios del Talmud, van a terminar diciendo que Tzarat, y la persona que tiene Tzara, que se llama un Metzorá, suena a Motzi Shemra, que significa que salió de esta persona lo que sería la Shonarra, es decir, hablar mal de alguien, y van a decir que la persona tiene Tzarat porque hizo la Shonarra, porque habló mal, porque habló de otra persona, y por lo tanto hay una consecuencia detrás de su enfermedad. Esto lo van a conectar justamente porque Miriam, la hermana de Moshe, va a adquirir Tzarat una vez que hable mal de Tzipora, en un episodio más adelante, la esposa de Moshe, e incluso Moshe mismo cuando dice que el pueblo no me va a creer, Dios le dice en la salsa ardiente, mira tu mano, y la mano adquiere Tzarat, como que habló mal del pueblo. Y por lo tanto la asociación de toda esta interpretación entre el Midrash y los rabinos va a ser que la persona que habla mal se merece Tzarat. Y uno diría que lo que estamos tratando de hacer en este espacio es, ok, acabamos de etiquetar o catalogar y acabamos de nombrar la acción y las consecuencias que tiene esa acción, y muchas veces hay quienes se contentan con esta idea. Pero la rabina Lisa en su interpretación nos invita a pensar cuál es el precio que pagamos con esto. Y el precio que pagamos en el fondo, dice, es la exclusión y la condena, lo cual va en oposición al valor principal que queremos compartir en este espacio, que es el atributo, la midá, la medida espiritual de Rahamim, que traducimos como compasión. Es decir, que cuando la persona vuelve a ver dos veces, no solo mira una vez lo que está viendo sus ojos, sino que cuando vuelve a mirar desde la Torá, está mirando a la persona. Y Elisa toma esto de un maestro, justamente, que se especializó en Alajá y también escribió textos sobre Musar y sobre la ética espiritual, el rabino Israel Yoshua Trunk de Kutno. Y él, es un pensador moderno, escribe justamente que cuando Balak, el rey de los Moabitas, le va a decir que condene al pueblo, al campamento de los israelitas, a Bilam, y que le eche una maldición, que si recuerdan termina siendo una bendición, mató a Aleja Yaakov, cuando mira al final los bendice, le dice literalmente el texto, verás una porción del campamento, pero no verás la totalidad de donde llevo, y desde ese lugar tendrás que maldecirlos. Por lo tanto, hay algo en que al no poder ver, dice el rabino Israel Yoshua Trunk de Kutno, cuando uno no puede ver la totalidad de otra persona, solamente así puede llegar a maldecirla, pero si tiene que ver la totalidad, es imposible hacerlo, porque ahí entiende toda la dimensión del otro. Que el otro no es simplemente alguien que tiene una enfermedad o alguien que está siendo etiquetado como con una dolencia, sino que es un alma, es una persona que sufre, tiene una historia, tiene gente amiga, tiene algo que en realidad es lo más cercano a nosotros. Y si nos damos cuenta y nos acercamos y miramos de cerca, no estamos mirando a alguien que tiene una afección, sino a alguien que tiene justamente un alma. Y esa va a ser la clave, el atributo que van a invitarnos los maestros del Musar para desarrollar Rahamim. La rabina Lisa dice que cuando alguien que se encuentra sano se encuentra con alguien que está padeciendo alguna enfermedad, el primer instinto es de alguna manera distanciarse, incluso en forma inconsciente. Recordarse uno mismo esta diferencia entre uno que está sano y el otro que está enfermo. Dice, tiene cáncer. Tal vez se agarró ese cáncer de pulmón por haber fumado tanto. Otros dicen, sabía que iba a terminar en el hospital, fíjate que nunca se cuidó. O la persona dice que cuando pierde, tal vez un niño, un bebé, una persona embarazada, dice, ¿qué habrá hecho mal para merecer esto? Y Y en ese sentido dice que el subtítulo que corre detrás de nosotros cuando enfrentamos esto a la primera mirada es: yo soy diferente, yo estaré bien y esta persona está atravesando esto y por algo será. La Rabina Lisa viene a criticarnos esto porque el atributo que necesitamos de rahamim, de compasión, necesitamos hacer un espejo de nosotros mismos. Y dice, y cuando viene la enfermedad, incluso nosotros nos defendemos para tratar de distanciarnos, demostrar que nosotros no estamos mal y que el otro está sufriendo. Pero dice que tenemos que tener recuerdo continuo, que en realidad la forma de desarrollar rahamim es entender que el otro, en el fondo, es igual a mí. Y que tarde o temprano, me guste a mí o no, la enfermedad será parte de mi vida, porque es parte de la vida en sí misma. Y si estoy conectado con el otro, de esa manera soy en unidad y veo que el otro que sufre también es un espejo mío y que en algún momento me tocará sufrir, aunque no lo quiera. Y no porque lo llamo o lo evoco, sino porque parte integral, en algún momento algún dolor tendré. Algún músculo tal vez, algún hueso fallará, algo me detectarán, dice. Y olvidar eso por un instante es distanciarnos y pensar que no nos corresponde y es el atributo opuesto para desarrollar compasión, para dejar de ver al otro como una persona. Dice, si bien no entendemos esto del todo, tenemos que hacer un trabajo justamente del musar para verbalizar esto y ponerlo delante. Cita así a Alan Morinis, quien me han escuchado nombrar muchas veces, uno de los maestros del musar de la modernidad que ha traducido muchos textos para poder hacerlo masivo a todos. Y él dice justamente que cuando juzgamos al otro, tenemos que juzgarlo con la mirada de compasión. Cita Alan Morinis, lo que aparece frente a nosotros cuando vemos a otra persona con los ojos del juicio es todo lo malo o todos los hábitos que se presentan ante nosotros aquí y ahora, y nosotros juzgamos tan solo desde este punto de vista tan pequeño y personal. Cuando podemos descender o trascender las fronteras de quienes somos, dice, podemos acercarnos más cerca y sentir la verdad de la otra persona y su experiencia, y así con sus ojos ver la compasión y ver la compasión de nosotros en el otro. Y algo se agrega a esa imagen. Algo más profundo de nosotros se obtiene cuando podemos penetrar más allá del juicio que hacemos sobre el otro. La clave de la midá, del atributo de rahamim, es comprender, como dice Alan Morinis, como traen los rabinos, que estamos todos conectados y que tanto uno con el otro somos parte de la misma unidad, aunque nos sintamos identidades diferentes. Y aquel que sufre es parte de mi sufrimiento porque es parte del mismo ecosistema, del mismo aire que respiro, del mismo mundo en el que estoy. Y trabajar el alma de la compasión, la midá de la compasión, puede ser definida como esta experiencia interna de acercarse tanto al otro que ya no lo siento como que solo el otro está enfermo y yo estoy sano. Los dos somos parte de lo mismo y los dos tenemos que poder acompañarnos desde ese lugar. Una vez que vemos esta conexión, escribe Lisa, ya no podemos dejar de ver solamente a la persona como una persona que está enferma. Somos forzados a vernos a nosotros mismos como nos gustaría ser vistos, como seres humanos con integridad. Como me recordaba uno de mis maestros, el rabino Marcelo Bronstein, cuando visitaba gente enferma en el hospital y les decía, qué bueno es verte. Le respondía a esta persona en el hospital, qué bueno es ser visto. Qué bueno es que me mires y que me veas y que estoy aquí. Incluso aunque yo esté acostado y tú estás parado. Y por eso la Halajá ordena que cuando uno visita a una persona enferma tiene que sentarse al lado o acercarse para no estar parado y mostrarle yo estoy bien y tú estás mal. En esta compasión, en este rahamim, la tradición ha instalado formas para poder humanizar todo lo que lidia con tazría, con la enfermedad. Al fin de cuentas, cita a Orhot Tzadikim, este autor anónimo medieval, que dice que así como uno quiere compasión cuando la necesita, uno tiene que tener una continua compasión por los demás. ¿Cómo podemos desarrollar este atributo en nosotros mismos? ¿Cómo podemos crecer? Y es la propuesta de lo que hacemos semana tras semana antes de concluir, que es llevarnos un ejercicio, no solo pensarla para allá y analizarla, sino llevarnos una práctica espiritual para crecer, porque el musar no es algo que uno estudia, es algo que uno vive. No sirve de nada pensar estas ideas si uno después no es compasivo. La verbalización, que es lo que hacemos aquí, es el primer paso, pero siempre dejo algún ejercicio, que es así como los maestros del Musar dan ejercicios por semana para trabajar, para mirarse, para observarse a uno en estas condiciones. Y la rabina Lisa ahí recomienda que cuando miremos a otra persona, miremos con los ojos de la compasión. Incluso si nos dice algo feo, probablemente tenga miedo. Esa persona necesita compasión, poner la mirada de compasión, tratar de mirar un alma continuamente, aunque nos cueste. Y más si la persona está sufriendo, le duele algo, sentir que nuestro acercamiento es de ese lugar, ese lugar de cercanía. Yo evoco esto muchas veces en mí cuando tengo que hacer esto. Trato de ponerme y sentir lo máximo que puedo la neshama del otro y la compasión del otro. Y así sentir que somos parte todos de la misma creación, porque la realidad es que esa es la única verdad. Somos parte del mismo universo, del mismo ecosistema, del mismo mundo. Y la persona que pertenece a la creación está conmigo en este mismo lugar. Y por lo tanto es recordar para los médicos, por ejemplo, que lo tienen más que claro, que cuando entra a ver un paciente y Abraham Yoshua Heschel escribió todo un artículo especialmente dedicado a ello, diciendo ustedes no pueden olvidarse de esto, que cuando ven un paciente no ven simplemente un informe, hay un alma. La rabina Lisa dice, incluso el rabino que está parado al lado de una tumba en un funeral tiene que conectarse con la familia, con la experiencia, y por experiencia propia puedo decirlo, también recordar que algún día también estará ahí y entender de ese lugar lo que significa. El amigo que viene a traer consuelo a otro amigo, o a la persona que, atravesando algún momento difícil, dice incluso alguien que tal vez está atravesando un divorcio, y en vez de acercarse sintiendo internamente que su matrimonio está bien y que viene a opinar o a traer información y sentirse tranquila de que acompaña, en realidad está asegurándose que ella se siente bien, no es ese el abordaje, sino también tratar de no separarnos del otro y al mismo tiempo poder sentir esa delicada sensación del alma, ver más de lo que vemos en una primera mirada, cultivar la compasión. De eso se trata el ejercicio de Rahamim, de eso se trata el ejercicio de desarrollar este atributo en nosotros. Así que los invito a identificar encuentros en los que ustedes se hayan visto ustedes mismos con los ojos del juicio, en los que se distancian de otra persona, y a desafiarse para justamente identificarse aún más con algo común con esta persona. No es fácil. Los maestros de Musar saben que los desafíos que proponen para el crecimiento espiritual, y por eso son tan grandes, requieren disciplina, una palabra mágica en el Musar, que no es nada malo, sino por el contrario, es un trabajo serio de introspección para mejorar los atributos de cómo uno vive su vida. Por tanto, si uno se encuentra un escenario en el que se desprende una distancia, esto no me gusta, esto me perturba, ¿cómo puedo desarrollar compasión? ¿Cómo puedo tratar de sentir lo que el otro está sintiendo? Tratar de evaluar de esa mirada y así mejorar este atributo que todos tenemos, el atributo de Rahamim, de compasión. Les deseo una excelente semana trabajando este difícil atributo para poder así vivir mejor, vidas más íntegras, poder estar mejor con el otro y recordar que poder servir y dar es la bendición más grande que tenemos. Al fin de cuentas, cada vez que experimentamos algo queremos compartirlo con el otro, y poder venir y poder servir y poder compartir es parte de este Rahamim, es parte de acercarnos con esa compasión y mirar al otro siempre como un ser humano, como nos gustaría, como dijo Orchot Tzadikim, que nos miren a nosotros mismos. Shavua Tov y hasta el próximo encuentro.
Hasta aquí, Asé Torateja Keva, el estudio diario de la Parashá con miradas y enfoques enriquecedores.
Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo.
Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo encuentro.